Eurovisión levanta pasiones, para bien y para mal. Yo mismo llevo hablando del festival, pues no sé, los últimos 8 años, ¿no? En la tele, en la radio. Y siempre molesto a alguien. Los fans de Brigitta todavía me están odiando por promocionar a muerte a Ruth Lorenzo cada semana en un canal nacional. Poco después tuve problemas con Edurne, con sus fans, la polémica de Manel Navarro. Pues siempre al final hay alguien que se ofende. A un compañero, Arturo Paniagua, le salieron haters españoles incluso por meterse con una candidatura que era ucraniana. Lo contó en Cero.
Estoy en el top de gente odiada por los eurofans, solo por detrás de las ketchup y el sueño de Morfeo. Ahí están los comentarios que me han regalado. Se habla de memes y aquí el más meme de la televisión a lo mejor es él. Otro profundo que dice que esto solo muestra mi falta de carisma. Y mi favorito que dice, llamáis eurofan a cualquier cosa, dais asco.
¿Es el mundo eurofan tóxico? ¿Hay rivalidades entre ellos? ¿Ayudan con sus opiniones a la candidatura española? ¿O a veces son ellos los propios enemigos de España? ¿Por qué hay eurofans que se creen expertos en todo y más que opinar sentencian? Soy Nando Escribano y hoy somos los eurofans los que nos sometemos a juicio.
Hoy, points from Spain go to...
Estáis escuchando esto, o sois eurofans, o simplemente os gusta el festival, pero seguro que conocéis a algún eurofan que vive el festival, vamos, como si le fuera la vida en ello. ¡Qué guay, ¿no? Que con cuánta pasión lo viven, puede pensar la gente. Sí, pero cuidado, porque a veces se genera tensión, se genera un ambiente tóxico, se discute incluso. Afortunadamente no son todos, pero los que son así hacen mucho ruido y al final pues acaban alimentando el tópico pues de que los eurofans están locos, los eurofans son unos talibanes, lo critican todo. Bueno, veamos qué hay de verdad en todo eso. Hoy además hablaremos también de qué candidatos han tratado mejor y peor a los eurofans y además tendremos a un par de mujeres muy queridas por todos ellos. También hablaré con Miki, nuestro último representante, justo antes de Blas Cantó, que nos va a hablar de si tuvo poder de decisión, si cambiaría algo de su actuación y de cómo ha vivido, por supuesto, el mundo eurofan. De momento, Luca García, de EurovisionSpain.com, gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias.
Y quiero saludar también a Iván Barba, cuyo canal de YouTube Random Spain Blog con V tiene más de 12.000 suscriptores. Los dos eurofans desde siempre. Pero bueno, Iván, a mí me pareció ver incluso que tenías un tatuaje, ¿no?
Sí, tengo el tatuaje de... Bueno, primero, buenas a todos. Buenas. Tengo el tatuaje del corazón de Eurovisión, que me lo hice después de ir a Lisboa, porque fue mi primer festival y quería tenerlo en la piel, vamos.
Bueno, vamos a escuchar antes de nada algunos de los ejemplos de eurofan que Iván pone en su videoblog y tengo que decir que conozco un montón, que son varios tipos a la vez incluso, atentos.
Eurofan hater, solo sigue exclusivamente Eurovisión para poder criticarlo absolutamente todo. Eurofan de ventilador, eurofans que apoyan a las divas, pelo suelto, melena, un traje llamativo, eurofan efecto 2000. Parece que solamente existe el festival desde el 2000, porque las canciones más antiguas, los años 80, 90, 70, no existen, no las conocen, no quieren escucharlas y les aburre la época antigua. Eurofan sueco. Son personas que le encantan el Melody Festival y si por ellos fueran, año tras año, siempre ganaría Suecia. Eurofan nacional. En este caso son personas que siguen Eurovisión apoyando a España, pero no admiten ningún tipo de crítica, ni España es lo mejor del mundo, no tienen manía, pero nosotros siempre llevamos lo mejor de lo mejor. Eurofan catedrático. Que todo el mundo tiene que seguir su opinión porque él está en la verdad absoluta.
Eurofan catedrático, o sea, es que eso me encanta, Iván. ¿De estos hay muchos o pocos?
Bueno, hay unos cuantos. Yo creo que con las redes sociales cada vez hay más gente así, pero que todos los eurofans somos diferentes tipos dentro del mismo, porque depende cada año, cada situación, pero sí que hay mucho catedrático, ¿eh?
Al final va por gustos, ¿no? ¿No crees, Iván? Que hay gente que es verdad que le gusta todas las canciones movidas, bailables, interpretadas por una gran diva con esos vestidos. Y hay gente que es más de baladas, canciones súper sentidas. Luego están los eurofans, que les gusta todo lo étnico, que cada país cante en su propio idioma.
Estamos hablando de eurofans que lo llevan al extremo de ponerse un poco agresivos. Porque claro, yo puedo entender que te pases del 1 de septiembre al 30 de mayo obsesionado con esto porque es tu pasión y te gusta, ¿no? Pero ¿por qué le dan o por qué le dais o le damos tanta importancia? Mira, ahora que digo esto de le dais, le damos, le dan, ¿no? Me gustaría, antes de entrar en más debate, saber qué es para vosotros un eurofan. Porque claro, no sé si hablar en primera del plural, en segunda o en tercera. ¿Cómo sabe la persona que nos está escuchando ahora mismo si es un simple seguidor del festival o se puede considerar eurofan? A ver, Luca.
Vamos a ver, yo creo que eurofan puede ser cualquier persona que le guste el festival de Eurovisión, sepa más o sepa menos. No hay nadie que vaya repartiendo carnés de eurofans. Tú eres eurofan de primera, de segunda, de tercera.
Iván, ¿qué piensas?
Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luca, la verdad. Ahora mismo parece que el tiempo pasa muy rápido, pero hay mucha gente joven que tiene 14, 15 años, que hace muy poco que ha empezado el festival, al seguirlo, ¿no? Y no tiene a lo mejor la trayectoria que tenemos otras personas que conocemos más del festival y no pasa nada.
Yo sí que creo que hay eurofans de primera, de segunda y de tercera, y ahora lo vamos a debatir, ¿eh? Pero he hablado con Juan Sanguino, él es periodista en El País, en Vanity Fair, hace artículos sobre Eurovisión, sobre tele, y según él, así se creó un poco, ¿no?, el fenómeno eurofan.
En los años 90, los años 2000, ser eurofan era una cosa muy rara, en el sentido de que muchísima gente veía Eurovisión, pero nadie se lo tomaba realmente en serio, porque, bueno, siempre se decía lo mismo, ¿no? Lo que decían nuestros padres de eso es todo política. Y sin embargo, con la llegada de Internet y sobre todo las redes sociales, esos eurofans que secretamente se tomaban en serio el festival y que lo vivían muy apasionadamente empezaron a encontrarse unos a otros y empezaron a construirse pues comunidades, primero de foros o de chats, de páginas web, y luego ya pues Facebook, Twitter, Instagram, etc. Entonces ahora pues están muy venidos arriba, porque ya saben que son muchos y que están hartos de avergonzarse de ser eurofans o de no hablar sobre un tema que les apasiona tanto.
Luego hablaremos, bueno, luego escucharemos también algo muy interesante que dice Juan, pero de momento, con esto que dice, ¿estáis de acuerdo, Iván?
Yo estoy de acuerdo, la verdad, porque además las redes sociales han sido un boom para todo y en Eurovisión pues también se ha reflejado, pero mucha de la gente que critica el festival es porque realmente no lo conoce.
Luca, dices que sí con la cabeza.
Estoy a medias de acuerdo. Yo creo que con la llegada de Internet y las redes sociales, ese boom de las redes sociales, es verdad que el festival se ha democratizado y han sido ventanas o escaparates de visibilidad para el festival, pero que el festival fuese algo minoritario antes de la llegada de Internet o de las redes sociales, no. Yo creo que el festival siempre ha tenido muchos seguidores, pero obviamente estos canales de comunicación, bueno, estas relaciones
hace que sean más visibles los eurofans.
Y sobre todo que haya mucha más comunidad eurofan, y al final es verdad que se funcionan como un lobby, ¿no? Pero igual que hay seguidores de Eurovisión, los hay de los diferentes deportes, del fútbol, de...
Quiero preguntaros algo y que me contestéis con total sinceridad. Cuando le decís a una persona que acabáis de conocer, ¿no?, a lo mejor, o que lleváis, que no conocéis mucho, que sois eurofans, ¿hay algún porcentaje de vosotros que os dé, vamos a decirlo así, como vergüenza decirlo por la imagen que mucha gente tiene del mundo eurofan? Es decir, un cierto miedo a ser prejuzgados, que digan, uy, pues este igual es un friki, o este igual es el típico reventado que está en Twitter todo el día. Tal. ¿Alguna vez os ha pasado que decís, uff, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Porque igual me meten en ese saco.
Sí.
¿Sí?
Sí, ¿Iván? Totalmente.
Yo no tengo problema.
A ver, Luca, ¿qué quieres decir?
Sí, no hay ningún problema en decir que eres seguidor del festival, claro. Pero sí es verdad que hay connotaciones negativas en, por ejemplo, un país como España, ¿no?, donde la imagen del festival sigue siendo de ese festival antiguo, friki. Las canciones que van a Eurovisión no son canciones o son canciones de segunda categoría. No es igual decir que eres eurofan en España de cara a la sociedad en general, entre comillas, que decirlo en Suecia, ¿no? Un país donde...
¿Y por qué crees que pasa eso en nuestro país?
Pues porque no se ha fomentado dado una correcta imagen de lo que es Eurovisión, de lo que simboliza y del tipo de festival que es. Yo creo que ahí tiene bastante trabajo por hacer Televisión Española, ¿no? Que es quien tiene que difundir esa imagen, uno de los mejores festivales de música del mundo, ya no solo como festival de música, sino como programa de televisión.
Pero la cosa es que tú crees que hay una parte de Eurofans que evitan, a lo mejor, en determinados círculos, decir que son Eurofans por miedo a sentirse prejuzgados.
Efectivamente, porque ahí siguen...
Pero los prejuicios que puede tener alguien sobre un Eurofan, es decir, ¿qué es lo que puedes tener miedo, entre comillas, que piensen de ti?
No, pues que eres un friki, ¿no? ¿Cómo te puede gustar ese festival que fíjate, donde van candidaturas como Rodolfo Chiquilicuatre, por ejemplo, ¿no?
Vamos a seguir con el tipo de Eurofans. Iván, atención, porque él, en su canal de YouTube, todavía hace muchas más categorías como estas.
Eurofan sibarita, un tanto clasista, porque realmente lo que él considera que es gran calidad es lo que vale, y otras canciones quizá más pop, más fácil de escuchar, pues son como de segunda clase, ¿no? Eso que algo que le gusta al populacho. Eurofan anti-español. Todo lo que hace España está mal. España siempre debe quedar muy mal, es un gasto de dinero, y España, por favor, que deje Eurovisión. Pero después a otros países sí que le gusta. Eurofan caliente. Se fija en el físico de los cantantes, hacen sus top con respecto a si es más guapo, menos guapo, si le parece mejor, peor, buscan fotos, se vive desnudo, en bikini, no sé qué, no sé cuánto, porque al final lo que ven en Eurovisión son los artistas, el cuerpo, y no la música. Eurofan por postureo. Se suma a este tipo de situaciones, ya sea en webs, en YouTube, en Twitter, etcétera, sin tener mucha idea, simplemente porque le saca algún tipo de rédito.
A ver, Iván, ¿cómo identificas tú a un Eurofan por postureo?
Pues porque, bueno, aquí, yo digo mi plataforma que es YouTube, ¿no? Cuando llega mayo, yo comprendo que ese es el momento, claro. Y a lo mejor, pues, pero que me refiero, mucha gente que se suma al momento, comenta sin a lo mejor tener mucha idea o lo primero que le pasa por la cabeza, uh-huh. Y no tiene una trayectoria de seguir el festival durante todo el tiempo, no sé, a mí por lo menos me gusta vivir el festival al completo, no solo esperar al mes de mayo.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que comenta Iván, que hay mucha gente que se sube a la ola, ¿no? Sabe que Eurovisión está de moda, que Eurovisión funciona muy bien en redes sociales, y bueno, todo el mundo puede hablar de Eurovisión. Aunque no sepas cómo funciona, ni conozcas las candidaturas, ni siquiera hayas escuchado muchas veces las canciones, ¿no? Es hablar por hablar, aprovecha, hay mucha gente que aprovecha que es gente que tiene cierta influencia en redes sociales y, ¿por qué no?, hablar también de Eurovisión, aunque no se sepa.
Yo fíjate que tengo que decir que me siento un poco identificado con lo del Eurofan anti-español, porque según el año... o sea, si quien va me gusta y la canción me gusta, a tope. Pero como la canción no me guste, o sea, ya no es que no quiera que ganemos. Quiero que quedemos, o sea, en los últimos. Y además celebro si no nos dan puntos. Y eso no sé si está mal porque... A veces me siento mal, ¿no?, por pensar así, pero digo, seré mal Eurofan español, pero es que realmente me pasa.
Pero eso es no ser anti-español, eso es querer que tu país siempre lo haga bien, ¿no? Y cuando ves que no se trabaja bien, entonces exiges, ¿no? Al final, los Eurofans, es cierto que somos muy exigentes y sobre todo lo somos con nuestro país.
Yo no deseo nunca que España quede mal, y menos con la que llevamos ya, que yo quiero salir del hoyo de la posición 20 para arriba, por lo menos.
Bueno, pues yo soy muy perverso. Y le he preguntado a Juan Sanguino por la imagen que tenemos los Eurofans. Él dice esto.
Ha habido un proceso también durante los últimos años a través de Twitter, mediante el cual Eurovisión se ha convertido un poco en el fútbol. Los fans de Eurovisión se comportan como hooligans, verdaderamente. Son agresivos, apasionados, intensos, viven cada minuto, cada detalle de la preparación de todos los países, se saben todos los candidatos de los países como si fuesen alineaciones de fútbol, se cabrean muchísimo cuando su equipo pierde, se indignan muchísimo con las injusticias y a veces se les va un poquito de la mano el tema de la violencia porque son verdaderamente agresivos en redes sociales, lo cual es paradójicamente lo contrario a lo que promulga Eurovisión. Eurovisión es un festival que siempre habla del amor y de la coexistencia pacífica y sin embargo hay Eurofans verdaderamente locos, locos de violencia.
¿Hay Eurofans locos de violencia?
digamos que hay...
Hombre, yo los he sufrido, ¿eh?
Eurofans muy, muy apasionados, pero pasa como...
Bueno, pero apasionados es una cosa y que te estén reventando Instagram y Twitter con insultos sí. Es otra. Y sí, esto me ha pasado todos los años durante los últimos 8 años.
Sobre todo cuando defiendes una candidatura que no es la suya, ¿no? Que deberíamos reflexionar sobre ello y si es bueno o si es malo, también. Pero yo hago una lanza en favor de los eurofans, que al final es una audiencia y un público muy, muy fiel.
Y que está claro que hay de todo, ¿no? Y que él, por ejemplo, hacía una buena comparación que hicimos también en el episodio anterior, que recomiendo además que lo escuchéis, que habla un poco del colectivo LGTBIQ+, y tal, que es la comparación con el fútbol. También hay hooligans en los aficionados, ¿no?
Pero yo creo que eso no es malo. Eso al final hace que un evento esté vivo. Es decir, la gente que dice que el Festival de Eurovisión es un festival antiguo y que está muerto, no, para nada.
Bueno, vamos a escuchar en nada a dos personas, dos mujeres que los eurofans aman mucho, pero antes, Iván, quiero hablar contigo porque es que me ha llamado mucho la atención una frase que has dicho hace un rato. Pues claro, yo sí que tengo que decir que algunos eurofans a veces parece como que te excluyen de su mundo, ¿no? Y me explico. Es decir, como que muchos vivís el festival intensamente desde hace años, décadas, durante todo el año, ¿no? Y como decía Juan ahora, os conocéis a los candidatos de todos los países, como si fueran alineaciones, ¿no? Seguís el Melody Festival, conocéis las polémicas internas de cada país, recordáis las puntuaciones que nos han dado otros años, y oye, eso es de admirar, ¿no? Pero que luego lo que pasa es que llega alguien como yo, ¿no? Que igual, o como alguien que nos está escuchando, ¿no? Y opina en Twitter o en un medio de comunicación o en una reunión con amigos sobre el festival, y si tiene un eurofan de ese tipo delante, a veces se siente cuestionado, ¿no? Como que algunos eurofans se sienten, lo voy a decir, que nadie se enfade, como superiores, como que tienden a hacerte ver inconscientemente, quizás como que tú no estás a su nivel de conocimiento y que por lo tanto tu opinión queda prácticamente invalidada. No sé si me estoy explicando. O sea, por ejemplo, tú antes has dicho, ah, claro, es que yo hablo todo el año y luego hay gente que se suma en mayo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero a ver, no hay ningún problema. Es decir, cada uno que lo viva como quiera. Yo, de todos modos, por ejemplo, en mi canal también hago cierta labor pedagógica porque, mira, recientemente, bueno, hace unos cuantos meses subí un vídeo de países que habían intentado, había ido a Eurovisión, pero que no eran de Europa, que eran de Oriente Medio, ajá, o de África.
Pero ¿estás de acuerdo en que sí que, no digo tú obviamente, ¿no?, pero que hay algún eurofan que sí tiene este punto de, tú cállate, ¿sabes?, que no puedes hablar de este tema porque tú solo lo miras, pues eso, en abril y en mayo, ¿no? Y yo me puedo considerar igual de eurofan que él. Pero lo grave es que cuando luego se encuentran con un igual, este eurofan es el que luego se convierte en el catedrático que tú hablabas, ¿no? Y que hay una lucha ahí como de a ver quién la tiene más grande, a ver quién sabe más de los dos. No sé si vosotros habéis presenciado como discusiones entre eurofans, porque yo conozco gente incluso que se ha dejado de hablar.
Yo entiendo lo que planteas, Nando, de que hay muchos eurofans que su opinión es la única, sientan cátedra y sí se sienten superiores a mucha gente que se acerca por primera vez o no sigue tanto el Festival de Eurovisión. Pero también entiendo que los eurofans muchas veces aclaren ideas y planteamientos de cuñado. Que tienen
esta me parece bien, lo del
ciertos periodistas o gente que está en redes sociales que se acerca al festival sin conocerlo. Es un poco lo que hablábamos antes.
Al final yo creo que la mejor forma de que se deje de prejuzgar también a los eurofans es que los propios eurofans reconozcan que hay un porcentaje, por muy pequeño que sea, claro, pero que hace mucho ruido, que hacen ese tipo de cosas. Yo a los tipos de eurofans que dice Iván, añadiría también el eurofan sábelo todo, que es el eurofan que se cree más experto que el escenógrafo, más experto que el de iluminación, más experto... Esto también pasa, ¿no?
Pero y luego, lo que tiene que hacer los eurofans, o la gente en general, ya no categorizarlos como eurofans, cada uno tiene su opinión y da su opinión, que eso no es sentar cátedra. Es decir, mi opinión es mía y tiene la validez que tiene, igual que la tuya o igual que la de cualquiera. Pero entiendo lo que dices porque sí hay gente que su opinión es la única y, hombre, pues por ahí no.
Oye, Iván, ¿qué candidatos creéis que no han tenido el apoyo de los eurofans españoles? O sea, que han ido a Eurovisión siendo conscientes de que la mayoría de eurofans no quieren que estén ahí.
Hombre, yo creo que el más llamativo de los últimos años fue Manel, aunque sí que creo que había eurofans que sí que estaban con él, pero todo lo que se vivió y eso sí que yo creo que le hizo un camino regular con respecto a otros.
¿Sumarías a alguien más tú, Luca?
Pues mira, hablando de Manel, yo creo que Manel fue súper inteligente y trabajó muy bien. Tenía todo en contra, al 90% de los Eurofans en contra, y el camino que hizo desde que fue elegido hasta que llegó al festival fue muy bueno y supo empatizar mucho y trabajarse mucho esa empatía con los Eurofans, que al final terminaron apoyándolo. Obviamente siempre va a haber un porcentaje de Eurofans que eran haters de Manel.
Yo estoy hablando de porcentaje grande. Yo, por ejemplo, añado, yo creo que las Ketchup también fueron a Eurovisión sabiendo que la mayoría de la gente no apoyaba su candidatura.
Sí, o el propio,
Iván, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque primero porque la forma que se presentó y después porque la canción era la que era y no terminó de gustar, pero bueno, sí que creo que en ese momento no era como ahora. Yo creo que ahora con las redes sociales y tal se magnifica todo. En ese momento
el problema,
a ver, Luca, remata.
Nada, muy breve. El problema es cuando a los Eurofans se les toma el pelo. Cuando a los Eurofans se les toma el pelo y ellos son conscientes de que se les está tomando el pelo, es decir, bien eligiendo una canción que no funciona o bien eligiendo a un cantante o una candidatura global de una manera sospechosa o nada clara, pues al final a los Eurofans te los vas a poner en contra, vas a tener muchos haters.
Bueno, el otro día hablé con Beth, que nos representó en 2003, le pregunté por el recuerdo que tiene de los Eurofans, sí que piensa de lo que puede estar pensando Blas, pero claro, a ella la daban por ganadora y eso lo generó presión, pero es que Blas tiene la presión contraria.
Tiene la presión contraria, pero por poco bien que lo hagas, fijo que no queda el último, ¿sabes?
Claro.
A mí los Eurofans me quieren, me miman, me... Bueno, habrá de todo, ¿eh? Habrá de todo. Habrá quien diga, esta que ha dicho mil veces la canción y tal. Pero es que aún diciendo eso, me entienden. Yo noto que me entienden.
Claro.
Igualmente son fans de la canción. Y son fans de la actuación y de todo, ¿sabes? Con lo cual, yo a muerte, o sea... Yo me he sentido muy querida por el mundo Eurofan. Muy, muy, muy querida.
¿Molesta a los Eurofans que un candidato después diga esto, no? Pues oye, la canción no me gustaba. O a Maya, que dijo, esto ha sido marrón.
No, no molesta siempre que lo diga desde su verdad, ¿no? Lo importante es la empatía con el público y con los Eurofans. Y los Eurofans, si ven que hay mucha verdad en esas declaraciones o en esa versión del cantante, al final van a empatizar.
Iván, a ver, mójate. ¿Qué candidatos han tratado mejor a los Eurofans y qué candidatos os han tratado, no voy a decir peor, pero igual con más indiferencia?
Hombre, yo creo que una de las que ha tratado mejor a los Eurofans y es muy querida es Lucía Pérez, y tratado mal, o que ha tenido menos, no sé, es que, ¿cómo se llama tratar mal? Por ejemplo,
no digo tratar mal, pero digo que no ha tenido esa interacción con vosotros tanto, no ha estado tan pendiente de vosotros, de si os gustaba, de si no, como que le ha dado un poco más igual el mundo Eurofan.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo con Iván. Lucía Pérez se volcó mucho, también Pastora Soler y Ruth Lorenzo, y la que estuvo un poco más distante con las opiniones de los Eurofans o con el público Eurofan fue Edurne, por ejemplo.
Vaya, ¿y eso?
Bueno, yo creo que fueron las circunstancias de la candidatura, de su equipo, de la discográfica, ella misma, a lo mejor no por iniciativa propia de ella, sino por todo lo que rodeaba la candidatura.
Yo de Edurne, es que claro, tuvimos problemas en su momento porque como tampoco pues la canción había sido también a dedo, tampoco parecía como que no se podía criticar o que parecía que no aceptaba críticas, porque de hecho recuerdo que yo trabajaba en Mediaset y llegó a vetarnos en el programa que estaba presentando yo, en un evento promocional de Got Talent, que en teoría es para retroalimentarse cosas de la cadena, ¿no? Y no quiso atendernos por lo que habíamos estado diciendo. Pero bueno, en nada vuelvo con vosotros dos, pero quiero primero pedirle a mi compañero Nacho que me pinche la llamada que tenemos en espera. 3, 2, 1, 0. Bueno, pues está aquí hoy Miki Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí, gracias.
Me hace gracia porque cuando he dicho el qué tal, como sé que es catalá, me ha salido el qué tal, ya como el catalá.
Ya, la L ahí geminada en todas partes.
Sí. ¿Cómo estás?
Estoy contento, estoy muy feliz porque fue hace nada que me han dado dos discos de platino, dos discos de oro.
Enhorabuena porque, jo, eres un gran artista, tienes pinta todavía de ser mejor persona. Y ya sabes que esto es un podcast dedicado a Eurovisión y estamos celebrando las semanas que quedan para el festival. Me gustaría, antes de nada, que me dijeras un recuerdo bueno y uno malo que tienes de Eurovisión.
La primera vez que ensayamos en el escenario de Tel Aviv fue como muy tenso todo porque, está todo súper bien calculado, todo tal, pero recuerdo el momento de acabar y decir...
¡Dios! Que estoy aquí.
Fuerte, que ya es verdad, que estoy aquí. Que y abrazarnos con todo el equipo, llorar con Mamen. Y un recuerdo malo... Una sensación, en general, cuando me pasaba mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Rollo, cuando estaba 3 semanas seguidas en un hotel en Madrid ensayando, ahí me sentía como solo.
Valoración positiva, pero ¿como para repetir?
Hombre, como para repetir, yo creo que habría que dejar respirar un tiempo, la verdad, porque, o sea, yo no
pero
tengo...
Pero no es algo que descartes, en plan, imagínate...
Hombre, claro que no. A mí Eurovisión me fue genial, o sea, me fue genial tanto a mí en persona como a mí profesionalmente... como lo único que conozco de genial son las votaciones, todo lo demás fue maravilloso.
Bueno, pero al final, a ver, yo realmente en tu caso yo creo que ha ayudado, ¿no? Sobre todo porque para ti, que acababas un poco de nacer como estrella, por así decirlo, te dio una promoción bastante buena. Yo creo que transmitiste muy buen rollo en la actuación, muy buena energía y creo que puedes sentirte bastante, bastante orgulloso de lo que hiciste. Como Eurofan yo te doy la enhorabuena, pero si volvieses atrás, ¿qué cambiarías de la actuación?
¿De la actuación?
En plan, si volvieses atrás, ¿no dirías, ostras, pues igual, yo qué sé, esto que hicimos en la puesta de escena, pues no me acabo de gustar? O sea, ahora que ha pasado un poco más de tiempo y tienes un poco más de libertad, por así decirlo, ¿no? Como para verlo desde otra perspectiva.
Yo creo que no cambiaría nada, porque, mira, yo o sea, obviamente soy un artista novel que está empezando, pero todavía era más novel con Eurovisión. Entonces, yo creo que tenía alrededor un equipo, ¿no?, de, pues, un director de fotografía, un director de escenografía, una... vocal coach y como muchas personas que se dedican única y exclusivamente a eso. Entonces, yo sí que es cierto que daba mi opinión y que de vez en cuando pues decía, oye, pues esto a lo mejor no me parece tan bien, o esto otro
sí, eso,
no
eso
tanto,
me interesa, o sea, ¿tú tenías poder de decisión? Sí.
El poder de decisión me lo autocapaba yo, ¿sabes?
Yeah.
Porque yo pensaba eso, ¿no? O sea, tía, está aquí Focas, Evangelinos, director del teatro griego.
¿Qué le voy a decir yo, no?
Claro, ¿qué cojones le voy a decir? Muchísimo, pero te voy a hacer caso.
Que te entiendo, ¿eh? Que puede ser que digas, mira, yo calladito, que bastante ya suerte tengo de estar aquí, ¿no?
Claro, o sea, no voy a morder la mano que me da de comer, como que a ver, que me da de comer.
Te entiendo.
No paga, pero que me refiero, que joder, que no quise tampoco meter la zarpa más de la cuenta.
¿Con los Eurofans qué tal?
Joder, una maravilla. O sea... pues eternamente agradecido por todo lo que hacéis por mí. O sea, es una pasada porque en cada concierto me encuentro el grupo de Eurofans. Es como, me dijeron desde el día uno que me iban a apoyar y lo siguen.
Y ahí siguen. ¿Sentías mucho la presión de los Eurofans?
Es que sois, mira, esto es una cosa, sois muy, muy, muy exigentes. Pero eso está muy bien.
¿Pero crees que son exigentes contigo o eran exigentes con Televisión Española?
Claro, ahí está el punto. Yo creo que erais más exigentes con Televisión Española, ¿no? Y luego conmigo estabais como más relajados. Pero a mí también me pedíais cosas. Y obviamente lo agradezco muchísimo, porque yo creo que es algo súper necesario. O sea, vosotros sois los que realmente vivís cada año, todo el año, Eurovisión. Yo lo vivo durante unos meses como cantante, ¿sabes? Y luego lo puedo vivir, pues eso, como el Eurofan que ha quedado en mí después de haber ido a Eurovisión y lo poquito que lo era antes de ir, ¿no? Pero vosotros es algo súper importante. Y, joder... sois la clara cara, ¿sabes?, de todo esto. Necesitáis estar orgullosos con todo lo que ocurre, necesitáis sentiros a gusto y que, joder, es vuestro mundo. No sé cómo decirlo. Entonces está súper bien que pidáis cosas y que exijáis. O sea, yo creo que es maravilloso. Es como el profesor que exige que sus hijos estudien. O sea, que sus hijos que estudien.
Pero también es verdad que hay Eurofans apasionados y hay Eurofans que rozan un poco lo tóxico, por así decirlo, porque entramos en el mundo hater, en el Eurofan que todo le parece mal.
Sí, pero eso es el mundo, eso es nuestro día a día. O sea, la persona que dices buenos días por Twitter y te dice, ¿cómo que buenos días, cabrón? Yo me he despertado con el pie derecho y me he caído, ¿de qué vas, tío? No sé qué, ¿por qué me dices buenos días? No creo que en el mundo Eurofan sea algo especial, ¿sabes? O algo remarcable. Yeah. No sé, al menos cuando yo lo viví.
Bueno, pues Miki Núñez, te seguimos en las redes. Enhorabuena por los discos de platino. Ojalá puedas seguir haciendo conciertos donde se pueda y como se pueda hasta que la cosa mejore. Que muchísimas gracias por asomarte a este podcast eurovisivo de la Radio Televisión de Madrid.
A vosotros. Ha sido un placer.
Un pato.
Adiós. Adiós.
Hay alguien que siempre ha recibido el cariño de los eurofans, quiso ir, estuvo a punto, pero no pudo ser, por cosas que, bueno, pues vamos a hacer ver que desconocemos, porque menuda se lió. Mirela, esto es lo que opina de los eurofans más haters.
Muchas veces se sobrepasan los límites de una manera que puede ser dañina y que efectivamente pues puede hacer muchísimo daño a los candidatos. Hasta el punto, pues, yo qué sé, de crear hasta inseguridades. Hay comentarios que te sientan mal en el momento, pero luego dices, pues bueno, pues a lo mejor tienes razón. O sea, es lógico que no todo el mundo le guste lo que haces, pero siempre y cuando se digan con respeto y educación. Pero es verdad que me siento bastante afortunada porque nunca me he sentido atacada por ningún eurofan. Cuando me he presentado una candidatura he evitado meterme pues eso en Twitter o redes sociales porque creo que cuando estás en un momento así estás muy vulnerable y creo que cualquier cosa te puede hacer daño.
Igual Mirela dice que es afortunada, pero igual también se lo ha merecido, ¿no? El ser afortunada porque también ha tratado muy bien a los eurofans. También ha querido mandaros un mensaje a todos vosotros, a todos nosotros, los eurofans, a todos los seguidores del festival que siempre pues la han apoyado.
Me gustaría decirles a todos los eurofans que, bueno, que a pesar de que he tomado un poquito de distancia durante todo este tiempo con el tema Eurovisión, estoy inmensamente agradecida. Siempre he recibido pues mensajes de apoyo de cuándo voy a sacar nueva música. Bueno, yo creo que se termina formando un vínculo que es bonito y es especial y que gracias también a ellos yo he seguido adelante y estoy motivada en la música y me siento muy muy querida. Mi sueño por Eurovisión está ahí. Ojalá podamos cumplirlo, que ir de la mano es algo muy bueno y que la verdad me da muchísima confianza. Así que nada, gracias, gracias, gracias infinitas. Y bueno, y espero que algún año mi sueño también sea el vuestro y se haga realidad.
Iván, Mirela sigue queriendo ir a Eurovisión. ¿Cómo lo ven los eurofans?
Pues a mí me parece muy bien. Yo particularmente me parece que cualidades vocales no le faltan.
No.
Y también ilusión. Sí. Yo creo que es importante esas dos cosas, por lo menos buen artista y que quiera comprometerse.
Bueno, chicos, es que seguiría hablando con vosotros, pero es que vamos, pasadísimos no. O sea, mucho más allá de pasadísimos.
Solo una cosa.
Creo
que es importante, ¿no? Muchas veces en redes sociales hay que diferenciar lo que es la crítica constructiva del ruido y eso lo tienen que hacer los representantes de Eurovisión. Y yo creo que eso es fundamental y no lo hacen. Quedarte con esa crítica constructiva que te pueda aportar en tu candidatura y eliminar el 80% de ruido que hay en redes sociales.
Bueno, gracias, Luca. Gracias, Iván, también por haberme acompañado. Un beso muy fuerte.
Gracias.
A ver,
gracias.
La semana que viene hablaré con Ruth Lorenzo de la vida después de Eurovisión. ¿Por qué hay artistas que tienen miedo a ir? ¿Puede realmente perjudicarte? Bueno, mira, Edurne, ¿no?, que quedó fatal y sigue trabajando tan feliz afortunadamente. Precisamente os dejo hoy con el instrumental de Amanecer, que también os digo, chiquis, que menos mal que es el instrumental y no el videoclip, porque aquello fue, o sea, oh my God. Como siempre, dejaos llevar por la música y, bueno, a ver qué os inspira. Gracias por escucharme. Nos vemos por la red, ya sabéis, @nandoescribano. Podéis escribirme lo que queráis. Adiós.